Busquen en sus Biblias Génesis capítulo 32. Voy a leer los versículos 22 al 32. Y en aquella misma noche se levantó Jacob y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo. E hizo pasar también todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo. Y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré, si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Vamos a orar. Oh Padre, como el ignólogo decimos, te necesitamos. Necesitamos el poder de la gracia de Cristo, pues ¿quién es suficiente para exponer estas cosas y aplicarlas de tal manera que tu pueblo, a quien, aquel pueblo que tú amas, reciba edificación y sea santificado? Te suplicamos que tu palabra sea usada en esta mañana para dar luz a aquellos que se encuentran en tinieblas y esto les lleve a Cristo. Te suplicamos que tú seas con aquel que predica tu palabra en esta mañana, que no dependa de recurso humano, sino de tu gracia, misericordia y poder. Ven pues sobre tu pueblo, en Cristo. Amén. Génesis capítulo 32 relata una experiencia inolvidable que marcó un hito en la historia del patriarca Jacob. Dios salió al encuentro de este hombre para luchar con él. Por medio de este conflicto, el Señor llevó a Jacob a entender con mayor claridad tres verdades esenciales que el creyente debe entender y aplicar para que alcance madurez espiritual, para que pueda estar preparado para afrontar los retos, los problemas y las adversidades en la vida, para que pueda servir a Dios de una manera agradable. La primera verdad esencial es que lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. O, para hacerlo de una manera individual, mi relación con Dios. Mateo 6:33 declara: buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jacob estaba más preocupado por el peligro que suponía su encuentro con Esaú que su encuentro con Dios. Dios fue relegado a un segundo plano. Jacob se olvidó de que su vida, su entrada a la tierra prometida, no dependía de su relación con Esaú, sino de su relación con Dios. Dios le salió al encuentro para enseñarle cuál debía ser su prioridad. Su prioridad no era el peligro que representaba a su hermano, sino Dios. Cuando Dios no se considera nuestra prioridad en la vida, Él se convierte en nuestro mayor peligro. El Señor, el ángel, le salió al encuentro. ¿Para qué? Para luchar con Jacob. Jacob se quedó solo. Y un visitante celestial luchó con él. La experiencia de Jacob advierte solemnemente a todos que nunca debemos olvidarnos de Dios. Él puede en cualquier momento salir a luchar contra nosotros. Como alguien dijo, Él puede usar una enfermedad grave o una pérdida financiera o cualquier otra clase de adversidad para que recordemos que Él debe ser nuestra prioridad. Sí, Dios no es un cuco que de momento sale y aparece así. No, Dios es un Dios de paciencia, de gran longanimidad. Él aguarda, Él espera. ¿Cuándo fue que Él salió a pelear, a luchar con Jacob como lo hizo? Después de muchos años de tratar con mucha paciencia a Jacob. Pero Dios tenía un plan para este hombre. Y era el hacerle a él, a ese hombre, conforme a la imagen de Cristo. Y su plan eterno se cumpliría en aquel hombre. Y por medio de aquel hombre, es decir, la descendencia de aquel hombre, finalmente, Cristo, la salvación para todos los hombres. Dios aumentó el entendimiento y la naturaleza de Jacob, haciéndole ver tres verdades esenciales. Lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. La segunda verdad, debemos confiar en Dios, no importa cuál sea nuestra situación. Proverbios 3, versículos 5 y 6 declara: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate, apártate, apártate del mal. El comportamiento de Jacob muestra que él dependía más de su sagacidad, astucia, estrategias y recursos para reconciliarse con su hermano que de las promesas, el poder y la gracia de Dios. Dios le salió al encuentro para que Jacob se diera cuenta de su necedad. Luchó con Jacob para que reconociera su debilidad, incapacidad e insuficiencia y cuán inútiles eran sus estrategias y recursos sin la bendición de Dios. Dios luchó contra Jacob. Con esta acción divina se acabó la lucha. Se acabó la lucha. Es decir, la lucha entre Dios y Jacob. No se terminó todo. La lucha espiritual seguía.
Dios quería llevar a aquel hombre a aquella condición en la que todo hijo de Dios debe de encontrarse. ¿Para qué? Para que pueda recibir la bendición.
Dios quebrantó a Jacob. Y cuando Dios hizo esto, Jacob sintió inmediatamente su debilidad como nunca antes lo había sentido. Ahora lo único que Jacob podía hacer era depender de la misericordia y gracia de aquel que le había herido. Si no confiamos en Dios, Él no nos dará su bendición especial. Sin su bendición no podremos superar nuestros temores, no podremos vencer a nuestros enemigos, no podremos afrontar correctamente nuestros problemas. Debemos confiar en Dios, depender totalmente de Él. Debemos confiar en Él con todo el corazón. Debemos depender totalmente de su gracia para todo asunto en nuestra vida. Ahora, que quede claro, eso no significa que no debemos planificar, esforzarnos, trabajar y ser diligentes. Depender completamente de Dios no significa que no debemos usar los recursos que Él nos ha dado o que tenemos. La Biblia nos enseña que el hombre sabio y piadoso hace planes, trabaja, se esfuerza, es diligente. La Biblia no condena estas cosas. Salmo 20, versículo 4 declara, «Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes». Versión del 1977. Proverbios 15, 22. «Los planes son frustrados donde no hay consejo, mas con multitud de consejeros». ¿Qué pasa? Los planes se realizan. Proverbios 22, versículo 3. «El prudente ve el mal». ¿Y qué hace? ¿Se queda allí? No, se esconde. A los simples siguen adelante y son castigados. Proverbios 21:3, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja. Proverbios capítulo 10, versículo 4, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Planificar, trabajar diligentemente son cosas que debemos hacer. Lo que la Biblia condena no son estas cosas. Lo que la Biblia condena es confiar en estas cosas en lugar de confiar en el poder, la promesa y la gracia de Dios. Dios aumentó el entendimiento y la madurez espiritual de Jacob, haciéndole ver que lo más importante en la vida es su relación con Dios. Que debe confiar en Dios, no importa cuál sea su situación. La tercera verdad esencial que Jacob tenía que entender es que la gracia de Dios es suficiente, no importa cuál sea su situación. La gracia de Dios es suficiente, no importa cuál sea nuestra situación. Esta es la verdad que se enseña en Génesis 32, como también en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12. Entender esta verdad y sus implicaciones es esencial para nuestro crecimiento espiritual y servicio cristiano. Es esencial para que podamos afrontar los problemas, adversidades y los sufrimientos en la vida. Jacob tenía que crecer en su entendimiento de esta verdad para poder recibir el poder necesario para servir a Dios y para poder recibir la bendición que tanto buscaba, que Dios le había prometido. El capítulo 32 de Génesis nos presenta un cuadro que representa la vida de Jacob hasta ese momento. Esta ilustración nos muestra que Jacob se había especializado en el arte de obtener la bendición en circunstancias difíciles o muy poco favorables. Era un maestro en este asunto. No importa las circunstancias,
Jacob se las arreglaba para obtener la bendición. En ese sentido, era un poco dominicano. Dominican Republic, no problem. Él se las arreglaba. Él resolvía. Así fue como obtuvo la bendición de su padre Isaac. Así también logró otras cosas que adquirió. Sin embargo, en esta ocasión, Jacob fue obligado a buscar la bendición en el lugar correcto, el trono de la gracia de Dios, y de la manera correcta, con un espíritu humilde que dependía no en sus estrategias, sino en la palabra, promesa, gracia y poder de Dios. El visitante celestial dejó claro que él había venido a luchar con Jacob. Versículo 24, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba, hasta rayar el alba. Este hombre, como indica Oseas 12, versículo 4, era un ángel, pero no era cualquier ángel, era el ángel del Señor, como anteriormente enseñamos. Era el Hijo de Dios. El Hijo tomó temporalmente una forma corpórea para luchar contra Jacob. Durante la lucha, Jacob se dio cuenta de la identidad divina de aquel que luchaba con él. Por esto dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Versículo 30. Dios, el Hijo, antes de su encarnación, luchó con Jacob. Le salió al encuentro. Cuando el ángel vio que no había prevalecido contra Jacob, ¿qué hizo? Lo tocó. Lo tocó en la coyuntura del muslo. ¿Y qué pasó? Se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob. Versículo 25. Sorprendentemente, mientras Jacob luchaba, comenzó a prevalecer en la lucha contra el ángel. Claro está, esto no significa que Jacob es más fuerte que Dios. El hecho de que Dios le dislocó la coyuntura del muslo con tan solo tocarlo, muestra que Dios era más fuerte que él. Dios no tenía que luchar contra Jacob para vencerlo. Tan solo una palabra habría sido suficiente para destruir a Jacob. Dios luchó con Jacob para permitirle por un momento que Jacob prevaleciera, para enseñarle que él podía darle a Jacob la fuerza que Jacob necesitaba para afrontar cualquier peligro, problema o situación. Por otra parte, Jacob no recibiría este poder ni la bendición por sus méritos, por su astucia, por sus recursos, por sus estrategias, sino por depender absolutamente de Dios. Por esta razón Dios lo hirió, lo tocó en la coyuntura del muslo y ésta se dislocó. Esta acción por parte de Dios llevó a Jacob a sentir, como indicamos, o como dijimos, su debilidad, incapacidad, insuficiencia. Jacob no pudo seguir luchando como lo había hecho hasta ese momento, antes de haber sido tocado por el Señor. Lo que él pudo hacer fue asirse del ángel. Ya no podía depender de sus fuerzas físicas, ni de sus recursos, ni de su astucia. Su debilidad lo llevó a aferrarse a Dios, a depender de la gracia, del poder y de la misericordia de Dios. En su debilidad, por la fe, se agarró de Dios y prevaleció. Entendió la verdad que muchos años después el apóstol Pablo aprendió y aplicó a su propia vida cuando padecía una aflicción causada por un ángel de Satanás. Segunda a los Corintios,
capítulo 12, versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Oiga, si hay algo humillante, que de momento alguien venga y le diga, ya no es cualquier cosa. Dios envió un mensajero de Satanás para bofetear, afligir a Pablo. Para impedir que me enalteciera, porque Dios resiste a los orgullosos. Me fue dada una espina, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de eso tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, por tanto, muy gustosamente, me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Debido a la extraordinaria grandeza de las revelaciones que Pablo había recibido, le fue dado un aguijón, una espina en la carne. Espina que Pablo identifica como el mensajero, un mensajero de Satanás. Este mensajero le abofeteaba, le afligía. El propósito de aquel aguijón era para impedir que Pablo se enalteciera. Este aguijón debilitaba a Pablo. Era un hombre con energía, entregado. Él se entregaba a servir a su Señor, a extender el reino de Cristo. Y el hecho que esta cosa le afligía y traía ciertas limitaciones sobre él, esto inquietaba, preocupaba, afligía a Pablo. No le permitía servir al Señor con las fuerzas y la libertad con las que él quería servir a Cristo. Esto lo llevó a rogar al Señor desde lo profundo de su alma tres veces para que el Señor le quitara el aguijón, ese mensajero de Satanás que le afligía físicamente. Y claro está, esta aflicción física afligía su alma. Y claro, yo entiendo que hay ciertas diferencias de interpretación. Algunos ven el asunto de la carne tal vez como la naturaleza humana, y en ese sentido las persecuciones, los insultos y todo aquello que él sufría les afectaba, y en cierto sentido era un impedimento. ¿Por qué? Porque se regaba la prensa y la prensa no era muy buena. Bueno, algunos piensan que la aflicción era o procedía de estos insultos, de estas calumnias, de estas cosas. Bueno, sea lo que sea, era una aflicción, afectaba el cuerpo y afectaba su alma, porque no hay aflicción en el cuerpo que no afecte el alma, y no hay aflicción en el alma que no le afecte a usted en el cuerpo. Eso está claro. Y esto le impedía servir al Señor. Y esto entristecía al apóstol. Esta aflicción le llevó a sentir su debilidad, vulnerabilidad, y obraba en él humildad. ¿Sí? Los insultos, las calumnias, falsas acusaciones, eso cierra puertas, cierra corazones, que es lo peor. Y eso entristece al verdadero siervo de Dios que quiere realmente ministrar con la palabra y ser de bendición. Sea lo que sea, Pablo sintió tristeza. Esto le afligió. Sintió su vulnerabilidad. Le limitaba. Pero obraba en él humildad. Qué bueno es el Señor. Él provee para evitar que su siervo se exalte, se enorgullezca. Porque mire, cuando un individuo se enorgullece y le hace frente a Dios con su orgullo, soberbia y arrogancia, Dios lo resiste. Lucha con él. Dios sabe cuándo y cómo hacer lo que él tiene que hacer para humillar al que se exalta. Dios no iba a permitir que Pablo se exaltara. He aquí un verdadero siervo de Dios, un pastor de ovejas, no una celebridad evangélica que declaraba todo el consejo de Dios y aplicaba la palabra de Dios a la conciencia, al corazón, a la vida. Y se le dio grandes revelaciones. Y el Señor dijo, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque si no, mi siervo, se va a enorgullecer. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio permiso a Satanás. Sí, porque Satanás tiene que pedir permiso, no puede ir más allá de lo que Dios le permite hacer. Mandó un mensajero para abofetear nada más, no acabar con Pablo. Esta aflicción llevó a Pablo a sentir su debilidad y su vulnerabilidad. Si Satanás lograra, dijo Kistemaker, el comentarista, y cito extensivamente, si Satanás lograra lo que quisiera, hubiera preferido que Pablo fuera orgulloso en vez de humilde. Entonces la causa de Cristo habría sufrido un daño irreparable. Pero no fue así, ya que Dios cuida a sus siervos. Él restringe el poder de Satanás permitiéndole que envíe solamente un mensajero a Pablo. Dios protege a Pablo del orgullo y lo coloca en el camino de la humildad, permitiéndole que el mensajero de Satanás lo aflija. Cualquiera que haya sido su dolencia física, fue de larga duración, tal como parece indicar el tiempo presente de los verbos abofetear y enaltecer, versículo 7. Pablo rogó 3 veces al Señor para que le librara de los ataques del maligno. 3 veces oró. Aunque recibió una respuesta negativa, esta fue satisfactoria. Dios oyó las peticiones de Pablo y su respuesta fue: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta, logra su propósito en la vida del creyente, en el siervo de Dios. Basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, como añadió Kistemaker, usó el tiempo perfecto, él ha dicho, para enfatizar que la respuesta del Señor posee validez permanente. En otras palabras, Jesús emite un precepto que es válido para todos en todo lugar y en todo tiempo. Aunque la respuesta del Señor es negativa, le otorga a Pablo la seguridad de que Jesús suple todas sus necesidades. La respuesta de Jesús, mi gracia es suficiente. La palabra suficiente es enfática debido a su ubicación principal, pero también da a entender la absoluta autoridad de Dios soberano. Las provisiones que provee son suficientes para su pueblo, aparte de los dones de redención, llamado apostólico y poder espiritual que Pablo había recibido, obtuvo el don de la gracia que consistía en la ecuanimidad para enfrentarse a las dificultades de la vida. El apóstol era capaz de soportar el dolor de su aflicción debido al alivio que el Señor le dio. Jesús no quitó el aguijón, la espina del cuerpo de Pablo, sino que lo alivió por medio de su suficiente gracia. Al entender que el poder de Dios se manifestaba en el interior de Pablo, por causa de su debilidad, él declara, por tanto, muy gustosamente, me gloriaré más bien en qué, en mis debilidades, no en las revelaciones que el Señor me ha permitido ver, no como Él me ha usado en diferentes lugares, y la manera extraordinaria en que esto ha sido de beneficio para muchos en la iglesia. No, él no se glorió en los dones, y él sí tenía dones. Se glorió más bien en sus debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo morara en él. Porque cuando soy débil, veo mi insuficiencia, incapacidad, y esto me obliga a buscar y a depender de Cristo, entonces soy fuerte. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, habite en mí, se manifieste en mí. Su gracia o poder será más que suficiente para enfrentar o afrontar mi enfermedad. Cito, mientras más débil Pablo es, más fuerte es el poder de Cristo que obra en él. Jesús quiere usarlo como un mensajero que viene no por su propia fuerza, sino que sabe que depende totalmente del Señor. Por tanto, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una experiencia humillante. Pero es santificadora. Porque podemos conocer en nuestra experiencia el poder de Dios, como no en cualquier otra situación. ¿Qué explica la vida de ese hombre, Pablo, con tanta angustia, con tantos sufrimientos, con tanta persecución, con tantos padecimientos, con tantos insultos? ¿Qué explica la vida de ese hombre? ¿Qué lo tiene ahí? Pues lo que lo tiene ahí no está en él. Está en el poder de Dios que se manifiesta, obra en él. Cuando Pablo siente
su debilidad. Sientes tú tu debilidad, tu insuficiencia, tu incapacidad para hacer la voluntad de Dios, para afrontar esa dificultad, ese problema, esa situación. Pastor, oro, clamo, vengo años haciendo lo mismo y nada pasa.
Sí, porque Dios a través de esa prueba quiere santificarte. Él quiere manifestar en tu debilidad su poder. Entonces no debes de dejar de seguir clamando a Dios, humillándote delante de Él, clamando a Él, Señor, ten misericordia.
No te desanimes cuando el Señor no responde como tú quieres, ni te da lo que tú buscabas. El Señor escucha tu oración, Él te ama. Pero Él tiene otros planes para ti.
Y es el que tú sientas que no puedes hacer nada.
Que no puedes cambiar la situación, que no puedes cambiar el corazón de ciertas personas.
¿Para qué? Para que clames a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió la verdad, que su poder para servir a Cristo y hacer la voluntad de su Señor no depende de las circunstancias favorables, ni de recibir aquello por lo que él oró con tanto fervor, ni de sentirse libre de la aflicción o del aguijón que le afligía, sino de reconocer su debilidad. Tal reconocimiento lo obligó a depender absolutamente de la gracia de Dios, del poder de Dios. Mientras dependía de estas cosas, el poder de Cristo moraba en él, se manifestaba en su vida. Este poder hizo del hombre interior de Pablo un tabernáculo. El poder de Cristo moró en ese tabernáculo. Este poder que le dio a Pablo la capacidad para servir a Cristo en cualquier circunstancia, le dio la capacidad para hacer la voluntad de Dios, afrontar los insultos, las persecuciones y aún la pérdida de su propia cabeza. Muchas veces nos decimos, ¿tendré yo el valor? ¿Podré ser fiel a Cristo en esa hora? Hermano, no te mires a ti. Tú no tienes fuerza. De ti nada saldrá. Pero Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Señor, dependo solo de tu gracia. Su dependencia en el poder de Cristo le dio la bendición de Cristo. ¿Cuándo es que mora el poder de Cristo en nosotros? Cuando somos débiles. La debilidad nos obliga a aferrarnos a Él. Esta fue la experiencia de Jacob. Al principio él luchó dependiendo de su fuerza para obtener lo que quería. Ahora que el Señor lo había herido y quebrantado, Jacob se vio obligado simplemente a asirse de Cristo, a aferrarse a Él, se vio obligado a depender absolutamente de Él para obtener la bendición. Incapacitado, cojo, se aferró a aquel que le había quebrantado y herido, sintiendo profundamente su debilidad, se agarró de Cristo, se aferró a Él. Al ver a Jacob aferrándose desesperadamente al ángel, te pregunto,
¿Qué opinión tienes de Jacob? ¿Lo ves como algo lamentable? ¿Lo ves como un debilucho digno de lástima? Si esta es tu percepción o análisis, no has progresado mucho en las cosas espirituales. Este cuadro de debilidad humana no es lamentable, sino que representa el cuadro de un hombre que ha sido renovado a la imagen de Cristo. Es el cuadro de un hombre sometido a la voluntad de Dios. Es un cuadro de un hombre que confía en Dios y que entiende que su poder está en su debilidad. Este hombre es aquel que honra a Cristo, agrada a Cristo y que es usado poderosamente por Cristo. Este hombre es el que obtiene la bendición de Cristo, pues dice, ¿cómo te llamas? El Señor le va a dar la bendición y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, versículo 27, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Cómo prevaleció con Dios? No mostrando lo machito que era, sino lo débil que era. ¿Cómo prevaleció con su hermano Esaú? Confiando en Dios. El resto de su vida este hombre sentiría esta aflicción. El nuevo nombre no se adquirió por medio de la astucia, éxito humano, sino por someterse al ataque de Dios. Este encuentro con Dios en esta ocasión no le llevó a sentir paz ni sanidad, sino un dolor que lo debilitó. Jacob cojeaba. Hay un cierto aspecto donde sintió cierta paz, sí, pero sobre todo sintió su aflicción, salió de allí cojeando. Cojeaba. El resto de su vida sentiría en su propio cuerpo aquel aguijón que le abofeteaba. Esto lo llevó a recordar que su poder, victoria, triunfo estaba en su debilidad, en su encuentro con Dios, el ver a Dios cara a cara. Dios aumentó el entendimiento y la madurez espiritual de Jacob, haciéndolo ver que lo más importante en la vida era su relación con Dios, que tiene que confiar en Dios no importa cuál sea su situación, que la gracia de Dios es suficiente no importa cuál sea su situación. ¿Qué nos enseña este encuentro con Dios? Que el tener comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios, no es, déjame sacar la Biblia y, oré, ya me fui. No, un encuentro con Dios. Un encuentro como el de Jacob con Dios. Se aferró a Dios. En ese sentido, si tú quieres decirlo, luchó espiritualmente. Se agarró del Señor hasta que me des el poder que necesito para hacer tu voluntad y servirte. ¿Qué nos enseña este encuentro con Dios? Que el tener comunión con Dios es una experiencia transformadora. Dice la Escritura que a medida que nosotros, dice las Escrituras en 2 Corintios capítulo 3, de la siguiente manera. Capítulo 3 de la segunda epístola, versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Cristiano, cuando tú tomas la Biblia y tú buscas de corazón al Señor y tú lees para que la palabra te enseñe, te reprenda, te corrija, y tú ves o lees la palabra para ver las características o el carácter de Dios, su gloria, con un espíritu de oración, verás la gloria de Dios, de Cristo. Y al ver la gloria de Dios y de Cristo, esto tendrá una influencia santificadora en tu vida. Busca a Cristo en la Escritura, pues es allí donde Él quiere que tú lo veas, que tú tengas comunión con Él. Vea los Evangelios, léelos. Allí se presenta Cristo en su persona, su perfecta humanidad. La comunión con Cristo. Cuando usted ve a Cristo en las Escrituras, es una comunión y una reunión y un encuentro transformador. Segundo lugar, la comunión con Cristo, el humillarnos delante de Él y vivir en dependencia de Él, nos concede la bendición. Si Dios no nos libra de nuestra prueba, nos va a dar el poder para sostenernos en la prueba y obtener la victoria sobre el diablo, la tentación. ¿Qué hombres son aquellos que Dios usa? Aquellos que son débiles y se aferran a Él. El cuadro de Jacobo, o de Jacob, cuadro de Jacob, allí en Peniel, nos lleva a pensar en el Señor Jesucristo en el Getsemaní. ¿Cómo fue que Él obtuvo la bendición, la fortaleza, la capacidad para Él como el Dios hombre, en lo que respecta especialmente a su humanidad, poder entregarse a hacer la voluntad de Dios? Oró tres veces. Y le dijo al Señor, le dijo a Dios su Padre, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo oró tres veces. La respuesta fue negativa. Esta copa, mi hijo, es para ti. Esta copa debes beber para la salvación de los hombres, para la salvación de todos nosotros que estamos aquí. ¿Y qué pasó? El Señor suplicó. Y hermanos, hay tiempos donde hay pruebas difíciles, donde tenemos que estar delante de Dios y clamar a Dios. No estábamos allí con Él en el Getsemaní. Pero la Biblia nos dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué Él clamó? El Señor en su humanidad sintió su debilidad. Necesitaba la fortaleza del Espíritu de Dios. Clamó, clamó, y clamó, perseveró. Y Dios lo oyó. Fue fortalecido. Y por ese poder que recibió, cuando estaba débil, venció la muerte, venció al diablo. Y obtuvo eterna redención para todos nosotros y para su pueblo. Hermanos, tenemos que clamar por nuestra iglesia. Hay que clamar por esta iglesia. Que el Señor obre en cada miembro de la misma. Para que se refleje la imagen de Cristo. No la imagen del mundo, no la imagen de la carne, sino la imagen de Cristo.
para que los padres se entreguen de corazón a instruir a sus hijos en el temor del Señor, para que los padres sean ejemplos delante de sus hijos, para que los miembros de esta iglesia se entreguen a servir a Dios y no haya otra cosa más importante en su vida que hacer la voluntad de Dios y servir a Dios. Hermanos, ¿cómo obtendremos estas cosas? Pues no es, hermanos, por medio del entretenimiento y no es por seguir celebridades evangélicas, sino por agarrarnos como se agarró Jacob de Dios. Nuestra iglesia necesita desesperadamente la gracia, la presencia y la manifestación del Espíritu de Dios. Que nos dé poder para hacer la voluntad de Dios en estos días. Mi amigo, el Señor Jesucristo vio su debilidad y fue al Calvario. Fue a Dios, Dios le fortaleció, fue al Calvario. ¿Sabes qué? Hasta que tú no sientas tu debilidad, tu pobreza espiritual, tú no vas a desear y a buscar la salvación de tu alma, ni a Cristo, el único que puede salvarte. Mientras sigas como Jacob, dependiendo de tu inteligencia, sabiduría, de tus recursos, de a quien tú conoces y a quien no conoces, de tu trabajo, de tu dinero, de todas estas cosas, de tus amigos, de tus compañeros, etcétera, tú no vas a buscar a Dios. Tú no vas a buscar a Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, la vida eterna, el perdón, la salvación de tu alma. No, la salvación del alma no es para aquellos que se creen que lo tienen todo. Justos. No, para aquellos que ven su pobreza espiritual y ven, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, soy indigno, pecador. Padre, si muero en esta condición, iré al infierno, pues eso es lo que merezco. Ten misericordia de mí, hijo de David, sálvame. No me dejes, no dejes que el orgullo, no dejes que la arrogancia, no dejes que las cosas de este mundo me detengan. Oh Padre, obra en mí, dame poder. Obra en mi vida. Sálvame. Para conocer la salvación de Dios en tu propia experiencia, de tal manera de que creas, te arrepientas y seas salvo, es necesario que por la palabra de Dios, lo que dice, lo reconozcas, tu pecado, tu miseria, tu debilidad. No estás preparado para morir ni enfrentarte a Dios. La paga del pecado es la muerte. Mira el cementerio. Nada bonito hay. 7 o 10 pies de profundidad. El pecado es una ofensa horrible. Dios la castiga. Se manifiesta en la muerte espiritual de los hombres. Luego se manifiesta cuando el espíritu se separa del cuerpo del hombre. El cuerpo va al sepulcro, a la tumba, y el espíritu a Dios para dar cuentas. Qué cosa terrible si tú sales hoy de este mundo sin Cristo por no haber reconocido tu debilidad y pobreza espiritual, tu pecado y tus ofensas contra Dios. Y haber clamado que Cristo te salve. Qué cosa horrible te espera. El infierno. Pero eso no es todo. Cuando venga el Señor, en aquel día del juicio final, tu cuerpo será integrado
y volverá a haber unión entre tu espíritu y tu cuerpo. ¿Por qué? Porque desafiaste a Dios y le ofendiste en cuerpo y alma. En cuerpo y alma sufrirás en el infierno. Cosa seria. Cosa seria. Mi amigo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que envió a su Hijo Jesucristo a morir y recibir el castigo que el hombre merece para salvar al hombre. Óyeme, cree en Cristo, confía en Él, no en ti, no en tus méritos, no en tus obras. Dios desprecia esa cosa. Ve a Él, pobre. Por la fe confía en Él. Y por la fe confía en Él. Y serás salvo. Conocerás el poder que Jacob y que Pablo y el Señor Jesucristo conocieron en su propia experiencia para servir a Dios. Oremos. Padre, clamamos a ti para que tú honres tu promesa, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que logrará aquello para lo cual tú la has enviado. Te rogamos que no sea para un ministerio de muerte, ni para castigar a los cristianos, sino que sea un ministerio de vida. Ven pues y haz esto, para que el Señor Jesucristo reciba aquello por lo que Él murió, en su nombre. Amén.